Buenos días, España. Es domingo, 17 de marzo, y hace buen tiempo. Un calor primaveral que pone 20 grados de media en España. La cosa se va a extender a lo largo de la semana que entra, como nos contaba nuestro meteorólogo.
Es verdad que hasta el martes todo va a ser anticiclónico, estabilidad, falta de precipitaciones y temperaturas, en este caso por encima de lo normal, por ese aire sahariano. A partir del miércoles cambia el panorama. Hay bastante incertidumbre en la segunda mitad de la próxima semana y los primeros días de Semana Santa, ¿no? Diferentes modelos están hablando de que se instalaría una zona de nuevo de baja presión, que podría traer precipitaciones, especialmente en el sur peninsular, ¿no?
Ayer os decía que el enfrentamiento social y la política extraña y extrema nos están llevando a los confesionarios por odio. Pero la verdad es que no completé el discurso, porque gracias a Dios, la política no es la vida. Ha dejado de ser el arte de la polis y la organización social necesaria para la convivencia y se ha convertido en un campo de batalla cosmético, lleno de ideas disparatadas. Por debajo de todo este show discurre otra vida, la que verdaderamente nos afecta a las personas cotidianamente. Las enfermedades de los hijos, la jubilación de los padres, una mudanza complicada o las luchas de nuestros jóvenes para encontrar o consolidar trabajo, la búsqueda de un amor o los problemas conyugales. Hay tanta distancia entre lo que pasa en el Congreso, de los diputados y la calle, que la vida en realidad discurre a espaldas de la política. Te voy a poner dos ejemplos hermosos. Ayer empezaban en muchos lugares de España las celebraciones de Semana Santa, porque resulta que el próximo domingo es Ramos. En Mérida, la bella Mérida del Teatro Romano y el Museo Inolvidable y la historia de 2000 años, se reunían los vecinos para escuchar el pregón de Semana Santa cuando sale nuestra Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma y encargada del acto, y dice que ha invitado a alguien a hablar con los emeritenses.
Queridos cofrades de Mérida, queridos emeritenses, hermanos y hermanas, gracias por permitirme formar parte del pregón de vuestra Semana Santa, única en el mundo, porque muy pocas ciudades pueden revivir esos días que cambiaron la historia de la humanidad en escenarios de más de 2000 años de antigüedad.
Era el Papa. Eva había pedido al Santo Padre colaboración en el pregón y cofrades y ciudadanos de Mérida se han puesto en el centro de atención mundial. De repente, su Semana Santa está de moda y Francisco ha demostrado una vez más que la vida de la calle, nuestra vida corriente, es lo que más le importa.
Mérida, jamás, jamás, jamás podré agradecer suficientemente el regalo que me has dado pregonándote. Y si me permitís la osadía, cuando llegue el final de mis días, pediré a la niña mártir que recuerde aquel pregón que vine a anunciaros y que lo tome como aval para mirar de reojo mi vida y colarme en el cielo por una rendija.
Era Eva Fernández pidiéndole a la santa que protege Mérida, la niña Eulalia, una mártir pequeña, que la lleve al cielo cuando ella muera. Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué alegría saludaros y ahora mismo ya emocionándome de nuevo.
¡Qué barbaridad! La has vuelto a liar y lo más gracioso es que la has vuelto a liar con el Papa Francisco.
Bueno, es de verdad la generosidad apabullante del Papa Francisco, lo digo de corazón porque en medio, además de un proceso gripal, en el que incluso dejó de leer él mismo algunos mensajes para que los leyeran otros, ¿no? De todas sus audiencias diarias, me refiero, ¿no? Pues tuvo este detalle tan grande para la ciudad, para Mérida, que efectivamente creo que será difícil de olvidar porque porque que un papa quiera participar en el pregón de tu ciudad tiene que ser algo increíble. Yo me lo imagino, porque en mi caso, Cristina, que supongo que en el tuyo igual, que tú ya eres una auténtica profesional de los pregones, los que no tenemos currículum cofrade, los que no tenemos, digamos, ninguna experiencia que avalar, porque al ser de Madrid, la verdad es que yo no he nacido en ningún ambiente cofrade, y esto para mí ha sido sumergirme en una Semana Santa como la de Mérida, increíble. He aprendido tanto, he aprendido ese cruce de miradas entre la madre y el hijo al pie de la cruz, he aprendido cómo lo viven en todas las cofradías, no de Mérida, no solo de Mérida, sino de toda España.
Oye, y Eva, permíteme que te interrumpa y te pregunte, sí, ¿cómo se te ha ocurrido meter al Papa en esto y cómo lo han montado?
Bueno, a ver, confieso que me costó bastante trabajo porque, sinceramente, no me gusta involucrar. El Papa suficiente tiene ya, y no soy en absoluto para nada de pedir favores personales, quizás para otras personas o sí, pero me costó. Lo que pasa es que luego reconozco que estaba tan aterrorizada con el pregón, porque lo confieso, estaba aterrorizada, que pensé, bueno, me está un as en la manga, o sea, un as en la manga. Si el Papa interviene en el pregón, yo ya me olvido, o sea, puedo decir lo que sea, porque ya el pregón ha servido. Entonces, me hice, en fin, que al final le pregunté al Papa si, por supuesto, tenía tiempo, si le parecía, si tal, y me dijo, sin dudarlo, el pregón de Mérida lo hago.
Y, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que sois amigos, y eso que pasa en la vida y que es un regalo, está cambiando también la historia de una corresponsalía y ha cambiado un poquito la vida de Mérida, ¿eh? Ahora mismo están en el centro del foco mundial.
Pues, a ver, la verdad es que sí, la verdad es que Mérida, pero fíjate, Cristina, Mérida se lo merece porque yo les conocí, viví cuando Mérida en Roma, o sea, ese flechazo con la ciudad ha sido porque simplemente les fui a ayudar cuando fueron a Roma a presentar el Año Santo Eulaliense, como han podido ir y como vendrán tantísimas personas estupendas de España, que como la corresponsalía de COPE, yo creo que se debe pensar la gente que somos como una centralita de para decir, pues el tiempo que hará en Mérida, en Roma, el que hay que llevar a Roma. La corresponsalía de COPE es una especie de centralita de información. Y llegaron los de Mérida, y de verdad, vi un grupo de gente que no te puedes imaginar cómo disfrutaron de ese momento que tuvieron al finalizar una audiencia con el Papa, cuando le presentaron el Año Santo Eulaliense, cómo estaban, cómo lo que supuso para la ciudad, que lo siguen recordando, un encuentro de unos minutos, en fin, se merecían este vídeo del Papa, que por otra parte creo que ayuda a todos los que estamos a punto de entrar en la Semana de Pasión, porque el Papa recuerda tantos aspectos importantes. La Semana Santa tiene que dejarnos huella, no puede ser un espectáculo, ¿no? Y hay que vivirlo dejando que nos penetre.
Eva, un verdadero placer siempre. Enhorabuena y un abrazo.
Gracias.
Muy fuerte. Gracias por el trabajo que haces todos los días, y trasládale a Francisco un abrazo de los oyentes.
Contar con ello. Un abrazo para vosotros. Gracias, Cristina.
Pues sí, queridos, es que la lucha por la vida es algo bastante más duro, más hermoso y complejo que darle la amnistía a Puigdemont para que te apoye en el poder. Prueba de ello es también lo que pasan los enfermos de ELA. Un día recibes la noticia de que tienes esclerosis lateral amiotrófica, y al día siguiente te explican los de la asociación que la media de supervivencia son 6 años y que te vas a ir quedando paralizado paulatinamente hasta tener que respirar con una traqueostomía y comer con una sonda por el vientre, sin hablar y comunicándote con un ordenador, mediante los ojos. Que vas a necesitar 3 cuidadores diarios, en 3 turnos de 8 horas, y que no hay dinero público para ti. Que vas a suponer la ruina para tu familia. Y entonces, ¿qué hacen muchos enfermos? pero muchos, pedir la eutanasia. Por eso, en esta mañana de domingo, hay que sentir esperanza de que los colectivos de afectados por el ELA hayan conseguido que se apruebe la tramitación de una proposición de ley para sostenerles y apoyarles. Y la importancia de lo que ha ocurrido esta semana ha pasado desapercibida, en mitad del estruendo montado por la amnistía, la convocatoria electoral en Cataluña y el anuncio de que no tendremos presupuestos. Por eso merece la pena escuchar. Jordi Sabaté es el héroe nacional del ELA. Ha conseguido sobrevivir ya 9 años a la enfermedad y es un tipo que todos los días desde las redes nos anima a muchos a seguir adelante. Se define de forma muy sencilla. No puedo moverme, hablar, comer, beber ni respirar. Amo la vida. Él explica la importancia de la futura ley, cosa dice justamente de eso, de vida o de muerte.
La ley ELA es de vida o muerte para los enfermos de ELA, para poder elegir vivir y alargar nuestra esperanza de vida, sin vernos obligados a morir en contra de nuestra voluntad, por no poder pagar los cuidados enfermeros expertos que necesitamos para seguir respirando. En resumen, la ley ELA nos supondría no morir por obligación.
Es Jordi Sabaté hablando con Fin de Semana. Como han sido varios los intentos de sacar la iniciativa adelante y no ha sido hasta ahora prioritario y se ha parado y ha retrocedido en varias ocasiones, Sabaté pide a los responsables que se pongan las pilas y se centren.
Confiamos plenamente que esta vez no nos van a fallar. Sería inhumano que volvieran a jugar con nuestra esperanza de vida, bloqueando sucesivamente la tramitación de la ley ELA. Sinceramente, soy incapaz de pensar que nos vuelvan a torturar de esa manera. Queremos creer que la aprobación y puesta en vigor de la ley será urgentemente. No existe ley más prioritaria que podrá salvar miles de vidas humanas.
Este es Jordi Sabaté. ¿Qué es más importante? ¿Jordi Sabaté y su batalla? ¿O lo que escuchamos en las portadas de los medios de comunicación? Hay cosas más decisivas que traer a España a Puigdemont o la independencia de Cataluña. Otro ejemplo, las cosas de comer. En toda Europa protestan los agricultores y ganaderos por una política de mundos de yupi, donde cultivar o cuidar el ganado se está convirtiendo en una heroicidad imposible. Lo hemos visto en Alemania, en Francia, y hoy escucharemos en este programa a Albano. Albano, sí, sí. El gran cantante, que ahora hace vinos a gran escala y se ha sumado a la protesta en defensa del campo. Lo va a escuchar a las 11, en la sección de amigos del programa. Pero es que hoy más de 10.000 agricultores y 1.500 tractores toman Madrid para exigir menos trabas administrativas, racionalidad en las medidas ecológicas y paridad en el trato con los productos que vienen de fuera de la Unión Europea y que no están sometidos a los controles de calidad que a ellos se les exigen. Los tractores recorrerán la Castellana, el eje financiero de la capital, desde nuevos ministerios hasta Atocha, y se concentrarán al final ante el Ministerio de Agricultura. A las 12 yo voy a salir a la calle y me voy a subir en uno de esos tractores para que su piloto me explique qué está ocurriendo. Laura Rubio, además, nos va a ir contando todos los detalles de esta manifestación que discurre bajo el lema «Nos siguen sobrando los motivos».
¡Vamos a silbar a Marlaska! ¡Que nos oiga hasta el ministerio! ¡Vamos a decírselo! ¡Policías, guardias civiles, unidos, ahora y siempre!
Y esto, también al nivel de la vida, es el sonido de la manifestación de policías y guardias civiles que ayer recorrió Madrid para exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Los agentes de seguridad piden equiparación salarial con las policías locales. ¿De verdad es justo que la Ertzaintza o los Mossos de Escuadra ganen bastante más que un policía nacional solo porque lo único que importa es colmar la avidez de los gobiernos nacionalistas? Los agentes reclaman además una jubilación digna y la consideración de profesión de riesgo. Una exigencia que ha vuelto a la agenda pública tras el asesinato de 2 guardias civiles en Barbate a manos de los narcotraficantes. Todo esto que ha salido en esta portada de fin de semana, el trabajo de las hermandades y las oraciones de Semana Santa por nuestra vida y nuestra muerte, la lucha de los enfermos de ELA, la batalla diaria de agricultores y ganaderos o el esfuerzo de policías por cuidarnos es lo verdaderamente importante. Y sin embargo, el esfuerzo de los políticos está dirigido a lugares por completo diferentes. A Waterloo, para que Puigdemont esté contento y sostenga el gobierno de Pedro Sánchez. Y la noticia del día es la reunión secreta fuera de España, en Suiza, del partido en el gobierno, el PSOE, y los representantes de Junts. Secretismo absoluto y una nota lacónica desde el extranjero para comunicarnos a los ciudadanos de Quinta lo que han decidido sobre nuestro destino. A saber, que han creado unos grupos de trabajo para organizar el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat, la promoción del catalán en los órganos europeos y la posibilidad de realizar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Este último punto lo han ocultado cuidadosamente, pero todas las fuentes lo confirman. ¿Por qué? ¿Por qué cuando los españoles tenemos tantas y graves preocupaciones cotidianas, el esfuerzo está en complacer las ansias de poder de unos pocos?